Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Traca final del año con cuatro grandes en juego en los partidos que se van a disputar entre el martes y el miércoles. Sevilla-Barcelona esta noche a las 9:30, también tenemos un Villarreal a la vez. Y atención, mañana Athletic de Bilbao-Real Madrid, pendientes de los PCRs en el Madrid y Granada-Atlético de Madrid. Es un partidazo, el segundo de la Liga, tratando de acercarse al líder. El Sevilla recibe al Barcelona. Y atención porque hay noticias de última hora, Víctor Fernández.
Sí, acaba de salir la lista de convocados y hay novedades interesantes. Por ejemplo, Acuña y Montiel son finalmente bajas. Se queda Lopetegui sin los laterales titulares. Y todo indica que Koundé puede volver a jugar de lateral derecho. Ocampo sí se ha recuperado y va a jugar. Y vuelve Fernando, fundamental, tras cumplir la sanción. Otra de las novedades importantes es el regreso de Nesiri a la lista de convocados. Vuelve tras recibir el alta médica. Recuerden que siguen de baja Navas, Oliver Torres, Suso y Lamela.
El Sevilla, si gana, se pone a 3 puntos del Madrid. El Barça, si gana, se mete en la Liga de Campeones. Noticias del Barcelona, Elena Condis. Enseguida estamos con las noticias del Barcelona en Sevilla para que nos cuente lo que prepara Xavi para esta noche, pero es que mañana hay un Athletic de Bilbao-Real Madrid. Vamos con las noticias del Real Madrid porque, como digo, Miguel Ángel Díaz están pendientes de las pruebas PCR.
Sí, Ancelotti podría tener hasta 11 bajas para el partido de mañana en San Mamés, donde el Madrid ha ganado 10 de sus últimas 15 visitas. Álava e Isco están pendientes de los test. Ceballos tiene una sobrecarga y se unen además a las bajas de los 6 positivos por COVID, Carvajal por lesión y Casemiro por sanción. Además, en ese caso, si Álava fuera baja, Ancelotti se vería obligado a apostar por un 4-4-2 y la única duda sería el acompañante de Benzema en punta, si Hazard o Jovi. Precisamente se le ha preguntado esta mañana al italiano si Hazard está para enlazar 2 titularidades consecutivas.
Esa es una evaluación que tengo que hacer. Primero el recupero del jugador después de haber jugado un partido de 90 minutos. Y lo vamos a evaluar hoy después del entrenamiento. Se lo voy a poner mañana, no creo que vaya a generar problemas físicos. El jugador está bien. Es claro que si un jugador está cansado después de un partido, que puede pasar a un jugador que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, puede tener más riesgo.
¿Qué ha dicho también Ancelotti al margen de esto sobre Hazard, Arantxa Rodríguez?
Para empezar, el técnico italiano no ha perdido el sentido del humor ni la sonrisa a pesar de las numerosas bajas que tendrá para el partido que cierra el año. Ha dicho el italiano que esto supone que otros jugadores van a tener su oportunidad. Ha explicado que no ha tenido ningún enfrentamiento con Isco a pesar de lo que se ha dicho. Ha dejado claro que Vinicius va a seguir jugando porque no está cansado, que espera tener más efectividad y espacios en partidos cerrados. Y en cuanto a los pocos penaltis que le han pitado al Real Madrid en 2021, Ancelotti ha lanzado un deseo para el año nuevo.
No me parece raro, man. Esto es lo que ha pasado en 2022, ojalá en 2021, ojalá en 2022... podemos tener más suerte.
Se refiere a Ancelotti a los 2 penaltis que le han pitado durante el año 2021. Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, contaste anoche en el partidazo que Hazard está en el mercado.
Sí, el Real Madrid escucha ofertas por Hazard, el belga que solo ha completado 6 partidos en 2 temporadas y media, ha perdido el estatus de intransferible. El jugador que acaba de ser padre por quinta vez no contempla salir en enero y prefiere decidir su futuro el próximo verano. El principal escollo es su elevada ficha, que asciende a 13 millones de euros. Hazard cumplirá 32 años en enero y le faltan todavía 2 años más de contrato con el Real Madrid.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, también estamos pendientes de las PCR y de los casos de COVID.
Sí, porque Corro, el equipo rojiblanco, también contribuye de manera importante al festival de bajas en el que se está convirtiendo ese partido de mañana. Entre lesionados y confinados, Marcelino no podrá contar con hasta 8 de sus futbolistas. Los últimos en sumarse a la lista son Berenguer y Ezquieta, que se encuentran guardando cuarentena tras dar positivo ayer en un test de antígenos. Se unen, pues, de este modo a Unai Simón e Íñigo Martínez, confinados por el mismo motivo desde el pasado viernes. Y a ellos hay que unir a Yuri, Villalibre, Vivian y Noel Ascoain, que continúan en el dique seco. La única alegría de Marcelino para recibir a Madrid va a ser el regreso de Dani García tras cumplir un partido de sanción.
Recuperamos a través del hilo telefónico la comunicación con Sevilla, con Elena Condis, para contar las noticias del Barça para el partido contra el Sevilla. Elena.
Otra final con Horizonte Champions. Si el Barça gana, se coloca cuarto, empatado con el Rayo. Vuelve Piqué tras cumplir ciclo de tarjetas. Una alineación con pocos cambios, muy a su pesar. Xavi se ve obligado a dejar a algunos jóvenes en el banquillo para evitar el riesgo de incurrir en alineación indebida por culpa de la norma que calificó de estúpida, que le va a tener siempre a 7 del primer equipo. El damnificado puede volver a ser Nico. Arriba repetirían Jukla como 9, con Abde y Dembélé son baja de Mir, que saldrá en enero, Despedir y Ansu Fati, Memphis y Braithwaite.
Más partidos de mañana, el Atlético de Madrid-Granada. Javi Gómez, empezamos por las noticias del Atlético de Madrid para este partido.
Último entrenamiento, Corro, antes de viajar a Granada. Planea cambios el entrenador rojiblanco, en parte por las lesiones, también por el rendimiento. Serán baja Griezmann, Savic, Bersálico, Jiménez y Llorente por lesión. Tripier podría repetir en el lateral derecho, De Paul volver al medio y la gran duda, la parte de arriba. Hoy parece que se ha deshojado la margarita y si nada cambia, Joao Félix volverá a ser titular, no lo es, recuerdo, desde finales de octubre, y su acompañante sería el uruguayo Luis Suárez.
Pregunta de Javi Gómez al Cholo Simeone sobre el desplante de Luis Suárez tras el cambio en Sevilla.
Siempre ha dicho que le gustan los actos de rebeldía de sus jugadores, que le gusta que los jugadores se rebelen, pero no sé si el otro día Luis Suárez, al descalificarle tras el cambio, pasó esos límites.
Nada que comentar.
¿Qué más ha dicho el Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
En la actualidad del Atlético de Madrid, como es el portugués Joao Félix, lleva dos partidos apuntando ya el nivel que todos esperan de él, y se le ha preguntado al Cholo, él, Simeone, ¿qué espera de Joao Félix?
¿Qué es lo que quiero ver de Joao? Que sea un jugador determinante, que sea un jugador regular en el juego. No ha tenido la continuidad por muchas lesiones que ha tenido también, pero que todos esperamos lo mejor de él. Y él, no tengo ninguna duda, que viendo sus últimas dos actuaciones, tanto con el Madrid como con el Sevilla, está camino a encontrar.
Enfrente del Atlético de Madrid está el Granada, que viene de golear. ¿Qué noticias tiene Fran Viñuela?
Ha entrenado hoy sin Duarte, sin Rochina y sin Montoro. Robert Moreno ha hablado y quiere cerrar el año con una victoria que sería un respaldarazo para el equipo. Ha confirmado que Santiago Arias, cedido por el Atlético, será titular y que espera un Atleti tocado después de los últimos resultados, pero lo que le hace es más peligroso.
Yo no creo que esté haciendo tantas cosas mal. El otro día contra el Sevilla para mí no se mereció perder. Y en los otros partidos, como el del Mallorca, tampoco. Pero todo esto al final va de resultados, de situaciones muy concretas y puntuales, que estoy seguro de que Simeone, que es un pedazo de entrenador, las estará trabajando. Va a ser muy complicado para nosotros. Han dicho que llevamos 50 años sin ganarle al Atlético de Madrid o una cosa así, el Granada.
Hoy a las 7, Villarreal a la vez, a las 9 y media, el partidazo entre el Sevilla y el Barça, lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía. The lights are turned way down low. Let it
snow, let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Noticia en el Betis, en el tercero de la Liga, Escalera amplía contrato el patrón, Pellegrini.
Grandísima noticia, el Betis ha renovado a Manuel Pellegrini hasta 2025. Al técnico chileno le quedaba un año y medio de contrato, pero ha habido acuerdo para ampliarle 2 años más. La mejor noticia posible con el mejor entrenador posible.
Ayer, en el partido que cerraba la jornada, en el duelo en Valencia, Levante 3, Valencia 4.
¡Le pegó a Guedes! ¡Le pegó a Guedes! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Guedes!
Hugo Ballester, el derbi valenciano para el equipo de Bordalás.
Son ya 3 victorias consecutivas del Valencia, 7 partidos sin perder y una remontada, Corrochano, esta última en el derbi, que le sitúa, atención, a solo 2 puntos de la Champions. Ayer se presentó en el Ciutat con la baja de 5 de sus futbolistas titulares. Y aún así, el equipo consiguió un triunfo importantísimo pensando en sus aspiraciones europeas. Anoche, al término del encuentro, Bordalás fue protagonista en el partidazo de COPE.
Se pasa francamente mal. Estás viendo a tu equipo en directo del televisor, ¿no? Ahora me río, pero Pero claro, no poder ayudar, bueno, a veces un poquito de impotencia.
¿Has roto algo,
no? No. La verdad no es que llevaba, me levantaba, caminaba, daba un paseo por casa. No me ha dado tiempo a romper nada, afortunadamente.
Y el Levante sigue sin ganar. Morales lanza esta queja.
Somos el Levante que estamos demostrando, ¿no? Es una cosa de locos que encajamos goles con solo mirarnos. Y al final tenemos que cambiarlo. Se acaba este 2021, que desde abril está siendo una ruina increíble. Tenemos ahora tiempo para hacer autocrítica, para de verdad pensar en si estamos dando todo por el club.
Pedro Zamora, el Levante a 7 puntos de la permanencia.
Una vez más, Iván, 7 remontadas en contra. El Levante se quedó con un palmo de narices, y eso que después de una brillante puesta en escena con 2 goles tuvo el 3-0 y el 3-1. Con el Valencia ya por delante y como tantas veces en esta racha ya eterna de 26 partidos sin ganar, se vino abajo con todo el equipo. El colofón fue la provocación de Rasic a la grada y la trifulca final que acabó con el serbio y soldado expulsados.
Expulsados los dos, este es Bordalás y Listi, el entrenador del Levante, hablando sobre el desplante de Rasic.
Lo desapruebo totalmente. Tenemos que ser respetuosos con todos los rivales. El Levante se está jugando muchísimo y ningún gesto que pueda ofender absolutamente a nadie. Y eso no puede volver a pasar en mi equipo.
En esta vida hay que saber ganar. Lo bueno sí que tengo que destacar que ningún jugador de su plantilla lo ha defendido. Es un niño que no ha sabido ganar, ya está.
Hugo, ¿cuál ha sido la reacción de Rasic?
Mal comportamiento del serbio, censurado como hemos escuchado por su entrenador, que llegó a decir en el partidazo de COPE que Rasic debía pedir disculpas. Dicho y hecho, Uro Rasic publicó el siguiente mensaje en Instagram: quiero pedir perdón si alguien se ha podido sentir ofendido por mi comportamiento. En mi mente siempre está defender este escudo por encima de todo, pero hoy me he equivocado, lo siento de corazón.
Hoy a las 7 de la tarde se juega también un Villarreal Deportivo a la vez que tiene estas noticias, Juan Igual.
En el Villarreal, Emery tiene 5 bajas: Coquelán, Peña, Danjuma, Alcácer y Raba, los 5 por lesión. Podría entrar Pedraza en el lateral y Trigueros o Moy en el medio del campo. En el Alavés, Calleja no puede contar con Chimo Navarro lesionado ni con Miazga por COVID, pero recupera a Leyen y a Tomás Pina. El partido a las 7 en la Cerámica lo pita Pizarro Gómez.
Del Real Madrid, Cádiz, Rubén López, colea todavía la no expulsión de Casemiro.
Sí, porque pudo ser mucho más grave si Casemiro hubiese pillado algo más arriba a Iván Alejo. Solo vio amarilla el jugador brasileño del Madrid, cuando todo parece indicar que podría haber sido roja. Anoche, en el partidazo de COPE, hablaba Iván Alejo precisamente. Él también entendía que la jugada debió ser castigada con tarjeta roja.
Sí, a mí me parece expulsión y cada vez que la veo me parece más roja todavía. O sea, y la he visto durante varias veces durante el día y es que me parece muy peligrosa, porque a la altura que va creo que no tiene opción ninguna de llegar a la pelota, porque ya la había superado y creo que en ese momento no tenía ninguna opción de llegar a la pelota.
Capítulo más positivo de COVID en el fútbol. Por ejemplo, Andrea Peláez, se suspende un partido de la Liga Iberdrola.
El Athletic Club Atlético de Madrid, 7 positivos en total y 6 nuevos son los que ha notificado hoy el Atlético de Madrid en su plantilla. Las jugadoras Maitane López, Bárbara Latorre, Claudia Iglesias, Benedictine Simon, Gatlana y el técnico rojiblanco Óscar Fernández han dado positivo en los test PCR. Estos 6 se suman al de la futbolista Amanda Frisby, que ya dio positivo el pasado viernes. Con todo esto, la federación ha anunciado esta mañana el aplazamiento de ese encuentro entre el Athletic y el Atlético de Madrid, que se tendría que jugar mañana a las 4 en Lezama.
En el Lugo, Álvaro Lorenzo, tenemos más casos. ¿Cómo está el vestuario del Lugo?
La última actualización del Club Deportivo Lugo indica ya 27 positivos, 4 nuevos, 2 más en jugadores y 2 más en cuerpo técnico. Son, por lo tanto, 17 futbolistas, 9 miembros del cuerpo técnico, 1 del personal auxiliar y también va un positivo en el equipo filial. Recordemos que todos estaban vacunados, están asintomáticos o con síntomas leves y los que han dado negativo están confinados.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Atención, Erifrade, muy mala noticia. Ha fallecido Kawa Leauma, el jugador del equipo español de rugby.
La noticia la confirmaba la Ferrugby esta mañana. Desenlace fatal para un cúmulo de desgracias. El segunda línea neozelandés viajó a Ámsterdam para defender el sábado la camiseta de España en el Campeonato de Europa. No fue alineado, parece ser que por unas dudas burocráticas, y por la noche, por causas que no están claras pero fortuitas, se insiste, cayó al vacío desde una azotea y no ha podido superar el traumatismo craneoencefálico severo que anoche le obligaba a pasar otra vez por el quirófano. Descanse en paz el jugador de Lampordicia, Kawa Leauma, 32 años.
Tenis, Ángel García, tenemos un nuevo positivo en el equipo de Rafael Nadal.
Y es el de Charly Moyá, que no le está pasando nada bien. He podido hablar con él y bueno, ha dado positivo, igual que Rafa, a la vuelta de Abu Dhabi, estando vacunado, y dice que los síntomas han sido bastante fuertes en las últimas 24 horas, a pesar de que el test de antígenos dio negativo, la PCR sí dio positiva. Hay fiebre, dolor de cabeza, sudor, dolor por todo el cuerpo, escalofríos, bueno, que ha tenido muchos síntomas, lo está pasando mal Charly. Y le toca, como a Rafa, estar durante 10 días al menos aislado y a partir de ahí replantearse si pueden llegar a jugar el Abierto de Australia o hay que descansar y pensar en un poquito más adelante.
Kike Iglesias, acabamos de escuchar esta mañana al grande, a Joan Ran.
John Ram, sí, está en su barrica natal pasando Navidades, donde apura sus vacaciones. El número uno del mundo del golf ha estado en un acto de la Fundación Aladina, donde confiesa haber recargado pilas tras más de 2 meses de vacaciones que necesitaba, por cierto, para poder encarar la nueva temporada. Cierra 2021 con su primer grande, que le dejó así.
La alegría duró igual 5 minutos. El resto fue un alivio monumental. O sea, que al final, en este deporte, te ponen en esa lista de mejor jugador de que nunca gana un grande tan rápido. Yo llevaba 4 años de profesional y ya estaba, ¿no? Que a ver cuándo ganas, que a ver cuándo no sé qué. A ver, esto no es fácil. O sea, no todo el mundo gana un grande. Si fuese fácil, lo haríamos todos.
Fórmula 1, Carlos Miquel. El Banco Santander vuelve a la Fórmula 1 con Ferrari.
El Banco de Santander vuelve a ser patrocinador de Ferrari. Vamos a ver su logo en los coches y también los monos de los pilotos. Y es un acuerdo plurianual con la escudería Ferrari. Esperemos que esto sirva de ayuda a la próxima ampliación de contrato de Carlos Sainz. Además, ha hablado Fernando Alonso. Lo ha hecho en uno de sus eventos con patrocinadores, en un programa con Joaquín y con Fernando Romay. Y habla así, entre risas, de Hamilton.
Aquella época no estaba tan mal. Quiero decir, había empezado, era el rookie, el joven que empezaba. Sí. Yo creo que empeoró con los años, yo no lo sé. Y ahora lo veo un poco más perdido.
Sí,
o sea,
sí.
Siempre hay buenos y malos, ¿no? Es la salsa del deporte.
Pero relación con él tú tienes, ¿no?
Tiene poca con todos.
¿Con todo el mundo?
Sí.
Con nadie.
Por eso te digo que estos últimos años se aisló. Está un poco en el mundo de la moda, un poco, y va vestido así, muy raro.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, tenemos un nuevo positivo en el Real Madrid.
Un cuarto positivo tras los de Lasse Hurtel y Coser detectó el Real Madrid en la tarde de ayer y es el de Vincent Poirier. El pívot francés jugó ante UCAM Murcia 24 horas antes y había dado negativo en los test previos. Poirier cuajó un gran partido, 24 puntos y 7 rebotes. Poirier, obviamente, no podrá jugar contra el CSK este jueves en Euroliga.
Laura Solán, se suspende un partido de la Euroliga.
Se suspende el Milan Zalgiris. El equipo italiano va a permanecer en cuarentena hasta el próximo 27 de diciembre después de detectar 6 positivos en su plantilla, lo que ha obligado a suspender el primer partido de la temporada.
Y tenemos los partidos de la Eurocup y la Champions de los equipos españoles que no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup a las 8 y cuarto, Morabanca Andorra viaja a Francia para enfrentarse al Levallois. Media hora después, a las 9 menos cuarto, Valencia Basket recibe al Cedevita esloveno. Y en la FIBA Champions, a las 6, San Pablo Burgos se juega la primera plaza del grupo ante el Ritas lituano. A las 6 y media, lo mismo en juego para Unicaja en Grecia frente al Lavario. Y a las 8, Tenerife recibe al Sassari italiano.
Parra Center, regreso sin premio en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a jugar la estrella de los Clippers, Paul George, que se había perdido los últimos 5 encuentros por lesión, pero los angelinos cayeron en casa por 24 puntos ante San Antonio. No le fue mejor a Memphis, que saldó con derrota la visita de Oklahoma, en el día en el que recuperaban a su jugador franquicia, Ja Morant, tras 12 ausencias por una lesión de rodilla. Del resto de la jornada, destacar una nueva victoria de los Warriors con 30 puntos de Stephen Curry y el triunfo de Filadelfia en Boston con 41 puntos de Joel Embiid.
Y Bruno Casal, contamos lo que está pasando en el Mundial de Piscina Corta.
Hugo González ha quedado fuera de la final de los 200 metros de espalda por 12 centésimas. En 400 estilo, el ruso Borodín ha establecido un nuevo récord de Europa. Y en 50 metros de espalda, la canadiense Margaret McNeil se ha proclamado campeona del mundo.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Es Navidad. ¿La compartimos? La ilusión de los regalos, la alegría de Papá Noel, la magia de sus majestades de Oriente. En Plaza Norte 2 la vivimos junto a ti para convertirla en algo muy especial. Porque si la compartimos, haremos de esta la mejor Navidad de tu vida. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el gran Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana tema random que ha elegido Pedro Martín. Un periódico.
Te sorprendí ayer, ¿eh?
Sí, sí, porque no la, iba a ir por ahí y cambiaste por allí. Sí.
Una cabecera histórica.
De
la prensa española. Hay cabezas históricas y cabeceras históricas. En este caso es un periódico con más de 100 años que ya no existe. Que ya no existe porque, bueno, pues ahora no está fácil tener un periódico de papel en la calle. Y la pista de hoy es que el 20 de mayo del 74, ese periódico hizo un despliegue especial para contar algo que en su ciudad nunca había pasado. Y ese algo es algo deportivo muy importante.
Algo muy importante que pasó en su ciudad.
En su ciudad, sí.
Oye, ¿tú trabajaste en ese periódico?
No.
Vale. A ver si... Está trabajando ahí. Porque tú estuviste en Málaga, ¿no?
Sí, en Lugo. Y en Madrid.
Ah, en Lugo también. No sabía que había estado en Lugo.
Sí, había estado en El Progreso.
En El Progreso de Lugo.
En el Progreso de Lugo y en Madrid en un par de periódicos.
¿Sigue existiendo El Progreso de Lugo?
Claro, hombre. El Progreso de Lugo es como el Titanic. Es más que el Titanic. No se hunde, es imposible.
¿En Málaga el Sur o qué?
El Sol del Mediterráneo. Que lo cerré. Luego vine a Madrid a cerrar el Claro y luego...
El Claro y la Información de Madrid.
La Información de Madrid, sí, ya lo dejé. Digo, voy a parar porque voy a hundir todos los periódicos.
Bueno, pues pasó algo muy importante el 20 de mayo del 74, que se...
No, pasó algo muy importante el 19 de mayo. Lo que pasa es que el periódico lo contó...
Perfecto. Sí, tienes razón, que los periódicos cuentan o contaban lo que pasaba el día anterior.
Exacto.
Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, hablando un poco del gran partido de hoy, Sevilla-Barça a las 9:30.
No es mala la revalida para el Barça mañana en Sevilla, ¿eh? Ni mucho menos, joder.
Un partidazo que si salen victoriosos sí que podemos empezar a hablar de que remontan el vuelo y que cogen un poquito de fuerza en el despegue, pero es un partido muy complicado porque a día de hoy no nos engañemos, el Sevilla es mejor equipo que el Barcelona.
Sí, el Sevilla es mejor equipo este año, yo creo que eso no hace falta ser Sherlock Holmes para verlo, pero no es imposible que el Barça gane en Sevilla. Se está planteando como si fuera una hazaña. Yo creo que el Sevilla, que es ultra competitivo y está muy bien trabajado y tal, no está jugando un fútbol maravilloso que enamore tampoco a todo el mundo.
Yo es que creo que si el Sevilla está al completo no hay partido, de 10 veces 9 y media, pero a este Sevilla, coño, es un Sevilla con muchos problemas. O sea, es que la lista de caídos, quizás tiene algo que ver el calendario, no lo sé, ¿no? Pero la lista del caído del Sevilla es tremendo.
Pero el Barça tampoco tiene a Ansu Fati o a Pedri.
Bueno, pues muy bien, pues no tiene a Ansu Fati y a Pedri, ya me lo sé eso. Porque te digo, estamos hablando del Sevilla. Y el Sevilla de ahora es un equipo
que... Te has dicho que no hay partido, Tomás.
Al Sevilla completo.
Con los dos completos.
El Sevilla completo, con el Barça completo, con Ansu Fati, Pedri, recuperado Messi, para mí no hay partido. En Nervión no hay partido. Ahora,
¿en el partido, Tomás, con el Barça a tope?
Ansu Fati, Pedri, no hay partido.
Con el Sevilla completo, Tomás Guas opina que con el Sevilla completo, ahora mismo, con este Barcelona no hay partido.
Bueno, creo que preguntamos por eso, por el gran partido de hoy en arroba deportes COPE. Daniel Senjo.
Preguntamos por los madridistas y qué prefieren esta noche, que gane el Sevilla o que gane el Barça. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 52% quiere que gane el Sevilla, el 48% quiere que gane el Barça.
Hay gente del Madrid que no quiere que gane el Barça ni aunque le beneficie. Todo lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on.
La traca final del año, mini jornada con cuatro equipos de los súper importantes en juego. Hoy tenemos ese partidazo 9:30 Sevilla-Barcelona, se juega también un Villarreal Deportivo a la vez, pero es que mañana juega el Real Madrid en Bilbao contra el Atleti y juega el Atlético de Madrid en Granada, así que es una mini jornada apasionante la que vamos a vivir entre martes y miércoles, que va a despedir el año. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Corro, muy buenas.
Está Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Bueno, ha hablado muy pronto Ancelotti a las 10 de la mañana, pero el Madrid está como el resto de la vida, pendientes de los PCR, del palito, porque se pueden imaginar a pocos días de la Nochebuena, de la Navidad, cómo está, por ejemplo, las calles de Madrid, las farmacias, mañana esperando los test antígenos, que lleguen los que va a dar la Comunidad de Madrid, los centros de salud, esperando a una PCR, a una prueba de antígeno, pues así está la vida, señores. ¿Qué les vamos a contar que ustedes no sepan? Pero el Real Madrid, Arancha, Miguel, está pendiente de una PCR a Álava, que es el jugador que está en duda para el partido contra el Atleti de Bilbao.
Sí, si además causara baja, el austriaco, que esta mañana no se ha entrenado, que ha sido sometido a esa pertinente prueba y se le ha mandado a casa a la espera del resultado, podría tener hasta 11 bajas, 8 relacionadas con el COVID. Vamos a ver, aparte de los 6 que anunció el Real Madrid la semana pasada, los resultados de Isco y de Álava. Luego está lesionado Carvajal con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Ceballos, ha dicho Ancelotti esta mañana, que tiene una sobrecarga. Recordemos que entró en la convocatoria contra el Cádiz, aunque ni siquiera calentó. Y luego Casemiro sancionado. Así que bueno, es que te puedes hacer un 11 y te sale prácticamente solo, porque como digo, a la espera de lo que pase con Isco y con Álava o que se haga oficial, puede haber hasta 11 bajas en la convocatoria. El equipo viaja mañana a Bilbao.
¿En el Kini de Carleto lo tenéis claro para mañana?
Sí, bueno, yo creo que prácticamente lo que decía Miguelito, ya por descarte te salen. Yo con Isco no cuento en absoluto porque es positivo, solo falta que el Real Madrid haga el comunicado oficial, pero ya es positivo en una PCR y faltaría ese comunicado siempre que el jugador lo permita, que ya sabemos que con estos temas hay que ser especialmente delicados. Y lo de Álava,
me dijo el otro día Lama que están obligados a hacerlo oficial. Desconozco, me lo dijo Lama. Dice que si das positivo, tienes que decir que has dado positivo.
No sé.
Y por ejemplo, Gareth Bale, que no quiere que se sepan sus partes médicos, ha dado positivo y el Madrid
sí
hizo oficial que había dado positivo.
Porque el Real Madrid, una vez que, bueno, todos los clubes, no el Real Madrid, pero en el caso del Real Madrid, una vez que es positivo, tienes que informar a la Liga y al Ministerio de Salud. Entonces, en este caso, al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid, con lo cual esos datos también van al Consejo Superior de Deportes, o sea que el trámite es como el de cualquier ciudadano. Si tú das positivo, tienes que comunicarlo a la Administración Pública y al final, por un lado o por otro, se acaban
sabiendo.
Pero
quiero decir que si Gareth Bale, que estaba insistente en esos temas, querido que no se hubiera dicho.
Hubiera dicho, que sí, tenéis razón. Lo que pasa es que yo no sabía que al final forma parte de la privacidad de la persona, igual que lo de decir si estás vacunado o no estás vacunado, ¿no? Que cada uno es libre de hacerlo. En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué lo que importa
Álava,
ahora es Álava.
¿Qué noticias tenemos de Álava? ¿Que ha ido esta mañana? ¿Se habrá hecho un test antígeno?
Que no tiene síntomas, con lo cual hay esperanza en ese sentido, porque no ha tenido ningún síntoma y están esperando el resultado para ver si puede viajar.
¿Pero qué sabemos? ¿Que ha habido un test antígeno y ha dado positivo? ¿O que ha tenido un contacto estrecho con alguien y ha dicho, oye, cuidado, que no sé quién está positivo, está con él? No sabemos, pero le han mandado para casa y le han hecho una PCR.
Es que ahora mismo todos los jugadores del Real Madrid son contactos estrechos con jugadores.
Sí.
Toda la gente que está en el entorno del Real Madrid es contacto. Entonces, los test de antígenos se les hacen diariamente. Cuando hay algún resultado que se haya alterado, bueno, pues espera a la PCR para tener más datos.
Bueno, vamos a escuchar a Ancelotti. Hemos escuchado algún tramo al principio hablando de Hazard, que tiene dudas si ponerle, que tiene que decirlo esta tarde. Es una de las dudas, es la duda seguramente para el partido de mañana, porque tú dices que es Hazard o Jovic, ¿no, Miguel?
Sí, sí, sí. Yo creo que sin Alaba tiene que meter un 4-4-2, porque el 4-3-3 del que reniega lo tuvo que poner en liza la segunda parte contra el Cádiz, porque Hazard no puede jugar en banda por mucho que se empeñe en un 4-3-3. Luego en la segunda parte le metió por dentro con Valverde escorado, y si Alaba causa baja, pues es que no hay más. Nacho central con Militao, Lucas Vázquez lateral derecho, Camavinga por Casemiro, por la derecha Valverde y arriba Benzema seguro, y vamos a ver si Hazard o Jovic.
No sé si puede meter Miguelito, a lo mejor un 4-2-3-1 para que meta a Hazard por detrás, o hacer alguna, no sé, se me ocurre como sí. solución poner a Valverde como le puso escorado hacia la
sí,
banda
sí,
derecha,
pero Hazard tiene que,
a Vinicius,
o sea, perdón,
por
Valverde
detrás,
la derecha tiene que jugar.
Sí, Valverde
y
la derecha,
si
viene
Hazard,
la izquierda
puede jugar de media punta,
y sí. Hazard enganchando y Benzema por
sin tener mucha información. Yo creo que Ancelotti se va a complicar poco, lo que menos pueda cambiar para que se parezca más a lo que ha estado haciendo. Pero vamos a escucharle, como digo, en la rueda de prensa muy temprano esta mañana, a las 10 antes del entrenamiento. Ancelotti, esta primera pregunta es sobre el empate contra el Cádiz y algunas dificultades que tiene el Real Madrid con equipos que se cierran.
¿Le preocupa encontrar soluciones para abrir este tipo de encuentros? ¿Tiene otras variantes, otras alternativas?
No, yo creo que es cuestión de efectividad. Tenía uno de mis primeros entrenadores que decía que cuando tú tienes el balón, tú tienes más posibilidad de ganar. Va a ser un partido distinto del partido que hemos jugado contra Cádiz.
¿El sistema es inamovible con el 4-3-3?
Cambiar el sistema, no sé. Lo estoy pensando. Creo que este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos, y cambiarlo, no estoy tan seguro de cambiarlo. No estoy seguro. Tengo que esperar la noche. La noche me puerta consejos.
En este primer tramo no ha sacado lo que esperaba Disco. ¿Qué se puede decir?
Es un tema complicado. A nivel personal es un tema complicado, a nivel técnico. Isco, como los otros, se han comportado muy bien. Yo no tengo nada que decir. No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho. ¿Cómo puedo decir? Profesionalmente han aceptado que el equipo está haciendo bien.
En esos informes que manejan ustedes, en esos parámetros médicos, ¿notan a Vinicius que está algo cansado?
Absolutamente no. Mañana va a jugar la número 22. Hasta que está bien físicamente, juega, porque está aportando mucho. Entonces, para nosotros es muy importante.
Vinicius juega, ha dicho. A Ancelotti, lo contrario que a Diño. La noche le aclara, no le confunde. La noche le da buenas pistas. Bueno, pues nada, vamos a esperar. La lista de convocados no ha salido todavía, ¿no? Por ver los chavales que meten la lista, ¿no?
No, es que se está esperando eso, el resultado principalmente del PCR de Álava. El equipo viaja mañana a Bilbao. Imagino que en cuanto se tengan esos resultados se va a hacer oficial esa lista. Igual algún canterano más, pero ya hubo muchos el pasado fin de semana contra el Cádiz. Un estadio, San Mamés, que aunque suena fuerte, es uno de los más complicados de primera, se le da bien al Real Madrid, tanto en el antiguo estadio como en el nuevo, en las últimas visitas ligueras. De las últimas 15, 10 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas.
Me dice Ramón Fuentes, experto en protocolos y otros temas, que el club solo tiene la obligación de comunicarle a la Liga el positivo, no hacer público el nombre de la persona que ha contraído la enfermedad de COVID. Bueno, juega el Madrid hoy, porque juega el Sevilla, especialmente el Sevilla, juega el Barça. La pregunta, Miguel Arancha, de los madridistas que conocéis, que hemos hecho la encuesta, ¿quién quieres que gane hoy, si el Sevilla o el Barça? Y fíjate que le favorece que gane el Barça al Sevilla, y está 51 a favor del Sevilla, 49 o algo así. Le cuesta al madridista decir que gane el Barça, ¿no? Yo creo que cierra los ojos y que pase lo que Dios quiera, ¿no?
Yo creo que la gente dice un empate, ¿no? En general.
Un empate, ¿no? Porque no hemos dado esa opción porque era la más fácil.
Era la más fácil, pero yo creo que hoy sí, hoy habrá más madridistas que vayan evidentemente con el Barcelona. Hoy, en el día de hoy, en el partido contra el Sevilla, porque beneficia los intereses del Real Madrid.
Sí, ¿tú crees que hay madridistas que quieren que gane el Barça?
Yo
tengo de todo. Yo tengo algunos cuerdos que van con el Barça porque el Sevilla es el principal perseguidor, y luego hay algunos retorcidos que dicen que con el Barça nunca, que van con el Sevilla, porque además quieren que sea el Barça quinto en la Liga. Algunos están...
También tengo una cosa, que el Sevilla tampoco es uno de los equipos
más queridos,
por el madridismo. Por eso, yo, sin duda, todos es empate. Pero hay alguno que me ha dicho que gane el Barça, ¿no?
Bueno, ahora vamos a preguntar en Sevilla, que no se mueva nadie porque vamos a ir con Oliva. Y está allí también en Sevilla para seguir el Barcelona, el partido, lo que haga el Barcelona en Sevilla. Elena Condis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
El partido es partidazo, es Sevilla-Barcelona. El Sevilla, si gana, se pone a 3 del Real Madrid, aunque tiene que jugar al día siguiente el Real Madrid, y tendría un partido más que el Sevilla, pero el Barça, si gana, se mete en Champions. Igual al Rayo y se mete en Champions. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal?
O sea, aquí andamos, aquí pendientes del Sevilla-Barcelona.
Os veo muy interesados en el partido, ¿eh?
Sí, porque tiene su punto, ¿no?, para el madridista. Sí, sí. ¿Tú,
y el
como,
1x2 sin saber para dónde poner.
Como, ¿no?, como experto conocedor también del mundo madridista, ¿tú qué crees? ¿El madridista con quién va, en el día de hoy, con quién va?
Yo creo que quiere un empate.
Yo no creo que quiera
que gane el Barça.
Sí.
Tampoco el Sevilla, porque si el Sevilla gana se le pone a 3 puntos y yo creo que el sentido común hace pensar en un empate, ¿no? Pero bueno, muchas veces, si esta pregunta la trasladas aquí a Sevilla, Sevilla-Betis y algún partido de por medio de uno de los rivales que tiene, te digo yo que aquí la gente, hasta que no llegue el partido decisivo de la jornada 38, siempre quiere que pierda al eterno rival. O sea, aquí, por ejemplo, al sevillista le pregunta, ¿quieres que pierda el Betis aunque que pierda? Betis,
que te metes en Champions y piensas el Betis sí, gana.
Da
¿no?
igual. La gente no mide consecuencias en la jornada 18.
Elena Condi, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues eso, el Barça, con lo mal que está, si gana hoy en Sevilla, se pone cuarto de la Liga.
Bueno, es el objetivo inmediato del Barça, ¿eh? Aunque Xavi no se autodescarta todavía para ganar el título de Liga, porque siempre dice que las ha visto de todos colores, es evidente que ahora el gran reto y lo que esperan es ganarle de una vez por todas a un equipo grande. No lo han conseguido esta temporada ni con el Atlético, ni con el Madrid, ni con el Bayern, y evidentemente situarse allí en zona Champions para irse de vacaciones de Navidad pues más tranquilos y en cuarta posición, a expensas evidentemente de lo que haga el Atlético de Madrid. Ayer Xavi decía que ahora ya no hay que quejarse de que el modelo se ha perdido, que hay que centrarse en los brotes verdes que le va viendo al equipo y en intentar sumar estos 3 puntos de aquí, de Sevilla, en el Sánchez Pizjuán.
¿Cómo está el Sevilla, que ha recuperado a En-Nesyri, pero sigue teniendo muchas bajas, ¿no, Oliva?
Sí, hasta 6. Las 4 habituales de medio largo plazo, es decir, Suso, Lamela, Oliver Torres, Navas. Hay que unirles las de Acuña y Montiel, los dos argentinos que cayeron lesionados muscularmente en el partido del sábado ante el Atlético de Madrid. Esos 6 están fuera. Diego Carlos y Ocampos, que ayer no habían entrenado simplemente por precaución, sí están en la lista y creo que los dos van a jugar como titulares, y pese a que están físicamente en el límite por la sobrecarga de minutos y de partidos, yo creo que los dos apuntan al 11 titular. Y también la gran noticia es que vuelve En-Nesyri, que los últimos tres meses solo apareció a principios del mes de noviembre en un partido, si recuerdas, Corro ante el Lille, unos minutos en Champions, se volvió a romper y en los últimos tres meses, bueno, esa fue su aparición, 15-20 minutos en el campo para recaer. Así que tres meses después, en Esiri, en una convocatoria, no para ser titular, sí para jugar algunos minutos si el equipo requiere de la ayuda de un delantero. Y a partir de ahí, Koundé volverá a ser lateral derecho porque no tiene a ninguno de los dos laterales. Vamos a ver dónde sitúa a Fernando, que no juega ante el Atlético de Madrid por sanción, pero que puede jugar en su sitio natural el mediocentro o retrasarlo junto a Diego Carlos para darle cabida a Delaney, Jordán y Rakitic en el centro del campo y Rekic lateral izquierdo, porque posiblemente la preocupación de Lopetegui sea quién poner cerquita de Dembélé, ¿no? Agustinson es un jugador muy limitado, muy justito, y Rekic, sin ser una gran maravilla de futbolista, sí es bastante más cumplidor que el jugador sueco.
¿Cuántos chavales pone hoy Elena Xavi?
Ayer ya decía que se verá limitado por esa norma que él calificaba de estúpida, que te obliga a tener a 7 del primer equipo en el campo. Tuvo que sacrificar a Nico contra el Elche, porque él iba a salir con Nico, entendemos que en lugar de Frenkie de Jong, pero el delegado Carles Naval le advirtió que si salía con 7 del primer equipo, le expulsaban a uno, podía incurrir en alineación indebida. Yo creo que puede volver a sacrificar a Nico, al hijo de Fran, porque en la delantera sigue teniendo las bajas de Ansu Fati de Memphis, podría apostar por el mismo trío atacante que salió contra el Elche, Dembélé, Abde y Ferran Chuglà, que se estrenó como goleador, como 9, y en este caso Gavi sería titular en el centro del campo con Busquets y De Jong, y Nico saldría en la segunda parte, pero veremos. Ayer Xavi se quejaba mucho de esta norma porque si pudiera saldría con más chavales, que al final son los que están tirando del equipo y los que están marcando las diferencias, porque los últimos 5 goles del Barça, de los últimos 2 partidos, los han marcado jóvenes de menos de 20 años.
Muy bien, disfrutemos del partido, que es partidazo. Sevilla-Barça, traca final del año. Va a llover en Sevilla. Bueno, sí, como en el resto de España, creo que vienen las Navidades con agua pasada. Oliva, Elena, hasta la noche, o hasta la tarde-noche. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Adiós, hasta luego. Bueno, y el Atlético de Madrid, Arantxa, de Madrid nada más, ¿no?
Nada más para
que no son pocas cosas, que sí. estamos pendientes del teléfono a ver qué
estamos
pasa
aquí
nada,
dando, ¿no? F5 al WhatsApp para ver si nos llega el resultado y sobre todo esa lista de convocados para el último partido del año, porque luego el inicio de año del Real Madrid, ojito, que también es tela, porque jugará el 2 contra el Getafe, jugará el 5 contra el Alcoyano, jugará el 8 contra el Valencia y el 10 viajará a la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudí. Sí, claro, si nada cambia por el camino, porque según están las cosas, todo es susceptible de cambiar.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Javi Gómez, hola Javi.
No sé por qué me llamáis, porque yo no tengo nada que comentar.
¿Por qué?
No, nada que comentar, que es lo que ha dicho hoy el Cholo.
Ah, perfecto, no te había pillado, que ha sido a tu pregunta, ¿no? Sobre Luis Suárez. Mira que quería yo, Antonio, Javi, que iba a decir algo más, pero he visto en la respuesta que está muy dolido con lo que hizo Luis Suárez el otro día, ¿eh?
Sí, esa respuesta seca a la pregunta de Javi indica dos cosas. Primero, que no se siente a gusto hablando del tema, cuando otras veces sí valoraba, ¿no? Y que se cabrearan los sustituidos. Y la segunda, que esta se la guarda el Cholo, pero mañana le va a poner.
Mañana le pone el titular, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Y además, yo creo que está bien que le ponga, porque es decir, oye, mira, pasó esto el otro día, pero te voy a poner y ahora eres tú el que va a responder en el campo y el que va a justificar la titularidad.
Hombre, por muy frío que seas, por mucho que intentes no estar al día de lo que pasa, si ves las imágenes de Luis Suárez diciéndole pelotudo de mierda, me cambia siempre a mí y tal, o sea, eso no hay tipo que lo aguante, o sea, eso claro. Es un desplante que
delante de toda España,
delante de todo el mundo, o sea, que es una cosa
gol
que
y lo mete
porque
y
Luis Suárez es Luis Suárez, pero el Simeone es Simeone, o sea, son...
Claro. Otra cosa es que tú te lleves la mano a la boca y mirando para abajo, claro. Y pelotudo, la concha,
o menés la cabeza, claro. O le des, claro, una patadita a una botella, o que ya sabemos que está mal, pero que se fue rajando de él, sabiendo él, porque lleva en este tiempo, en esto mucho tiempo, que eso lo van a pillar las cámaras, porque lo sabe, ¿no?
Sí, hombre, claro. yo me imagino, ¿no? Salvo que en la calentura del momento no vea a nadie, y ni a nada ni a nadie, pero vamos, él debe, ya lleva muchos lances de esto, ¿no?
Además, te digo una cosa, no lo dice cuando está pasando por detrás de la portería del Sevilla, lo dice cuando
va de frente,
pasa por el banderín, sí, que están todas las cámaras ahí.
Yo creo que está intentando que le escuche.
Sí, ¿no? Sí, porque va de frente hacia el banquillo. Bueno, ese episodio que vemos, a ver cómo resuelve Simeone, que de momento lo resuelve poniendo de titular, y mañana va a jugar Joao Félix de titular también, ¿no?
Sí, lo tenía aquí apuntado. Bueno, eso es lo que ha aprobado hoy. El Cholo, además, ha dicho en rueda de prensa que todos los periodistas desde hace 10 años que lleva él en el Atlético de Madrid pueden ver los entrenamientos y que no suelen fallar mucho en las alineaciones. Y hoy nos ha enseñado que va a jugar Suárez y que va a jugar Joao Félix, que tengo aquí apuntado, que lleva sin ser titular, más allá de lesiones, digo, estando bien físicamente, desde el 28 de octubre con el Levante.
Se están cumpliendo, Antonio, 10 años de la llegada del Cholo y se cumplen en el peor momento de la estancia del Cholo, digo en distancia de puntos, ya sabemos que todo lo que ha acumulado, pero son 10 años un poco amargos, ¿no?
Sí, digamos que el momento puntual para celebrar no permite mucha fiesta, ¿no? Porque el equipo efectivamente está en la mayor distancia que ha tenido nunca del líder en estos últimos 10 años, ni siquiera cuando él llegó, ¿no? Que no, yo creo, habría que preguntarle a Pedrito, pero yo creo que en el primer año la máxima distancia no fue mayor de 12
cuando
puntos.
Él coge el equipo, ¿quieres decir?
Sí, cuando él coge el equipo.
Sí, hay que mirarlo, cuando lo deja Manzano, ¿no?
Hay que mirarlo, exacto. Él coge en diciembre, echan a Manzano, y el primer partido es Málaga 0, Atlético Madrid 0.
¿Algo más que haya dicho el Cholo que te haya gustado de la rueda de prensa, Javi?
No, bueno, más allá de lo de Suárez que no ha querido comentar, luego sí que le han preguntado qué aporta Suárez cuando está dentro del campo, y ahí yo creo que el Cholo también le ha querido tender un poquito la mano, porque ha dicho que es cierto que tiene que jugar el equipo más arriba, que tiene que estar más cerca del área y que ahí es donde Suárez se siente cómodo y donde Suárez ha demostrado que es un killer y que lo va a seguir siendo. Además ha dicho de Joao Félix que él está contento de que juegue y de que siga demostrando, que le ha gustado mucho lo que ha hecho contra el Madrid y lo que hizo contra el Sevilla, y que espera que siga así porque es un gran jugador.
Está contando el diario Marca que en Valencia han activado, en el Valencia, la Operación Godín. Antonio, Operación Godín,
bueno,
para volver
al
Valencia.
Claro, es que Godín, no sé qué pinta en Cagliari Godín, que Godín tenía que estar aquí, cerquita. En Madrid, si pudiera ser, que yo lo fichaba no por el tiempo que pueda jugar, no por cómo esté de forma, por lo que representa para... Fíjate, y ahora más que nunca sería un valor añadido importante para este vestuario.
Vamos a ver. Además, el otro día leí, no sé si era una declaración de su entrenador o de algún directivo del Cagliari, que le habían puesto la cruz a varios jugadores, entre los que estaba Godín, que además era de los que más cobraba, no sé si 3 o 4 kilos, y que seguramente podría salir, pero bueno, ya contamos que en el Atlético de Madrid parece complicado.
Bueno, mañana, Antonio, desde Granada, que allí juega el Atlético de Madrid, contamos más cosas de este Granada Atlético de Madrid. Hasta luego los dos.
Adiós.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
La gente me pregunta, Goyo, ¿y esta Navidad qué? Pues conservas Adolfo Sádaba, las conservas tradicionales de la familia Sádaba con ese sabor natural. ¿Que no te apetece cocinar? Carrillera, rabo de toro, calditos, escabechados. ¿Que te encantan las verduras navarricas de Mendavia? Espárragos, puerros, alcachofas. Esta Navidad, conservas seleccionadas. Pídelas en conservasadolfosadaba.com.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana, el auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Traca!
En la Traca tenemos los mejores espectáculos pirotécnicos para que celebres unas fiestas inolvidables. Juegos artificiales, cohetes, tracas, sorpresas para los más pequeños y mucho más.
La Traca en Madrid, Toledo y Guadalajara y en latraca.es.
La Traca, una explosión de diversión.
pasaste por mi lado, sin fijarte ni mirar, me fui a tus brazos. No quisiera.
Este es Julio Iglesias, está la canción Pobres Diablos que poníamos en francés hace 3 años. Mira que he dicho que sacarla en francés, porque en español no tiene sentido, pero bueno, vosotros veréis. Julio Iglesias, que lo pondremos de sintonía cada vez que hablemos del Paris Saint-Germain. Vámonos hasta París, que allí está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, publica hoy el diario L'Equipe, París en portada. París, secretos y gritos, entiendo que o chirridos, que se titula así la portada del diario L'Equipe, hablando de un montón de cosas que le están pasando al Paris Saint-Germain. Las enumera todas, ¿no?
Sí, es una información interesante que publica, como dices, L'Equipe. Habla de todas esas cosas que, bueno, que están pasando en el vestuario del Paris Saint-Germain y que por una razón o por otra no se acaban de filtrar o no se acaban de contar. Y bueno, demuestra que hay tensiones en el club, cosa lógica cuando tienes a tantos perfiles mediáticos en el mismo equipo. Y también pone de manifiesto el tremendo poder que tienen los futbolistas. Hay muchos nombres propios, nos darían para un programa entero. Entre ellos habla de Messi, por ejemplo. La noche en la que ganó el Balón de Oro, se fue de fiesta con algunos de sus compañeros. Bueno, pues al día siguiente ni él ni su compatriota Leandro Paredes aparecieron en el entrenamiento. Eso no gustó a según quién dentro del club, y también deja muy señalado en ese sentido a Pochettino, ¿no? ¿Qué autoridad tiene el entrenador con los jugadores? Pues la realidad es que es poca, porque tiene que transigir con las muchas cosas que pasan alrededor del fútbol, que sabe que los jugadores, como digo, tienen mucho poder y que es mejor tenerlos contentos a que haya ruido, porque sabe que ante cualquier problema la primera pieza que va a saltar va a ser la del entrenador. De Sergio Ramos, por ejemplo, reconoce el club que, a pesar de que sabía que fichaba un jugador que estaba lesionado, que tenía problemas en la rodilla y en el sóleo, ha sorprendido que haya estado tantos meses de baja. De Neymar, por ejemplo, también ha tenido algún que otro desplante en la firma de uno de los patrocinadores del club. Luego está el culebrón de la ruptura matrimonial de Icardi con Wanda Nara. En fin, un polvorín, la verdad.
Se titula, como digo, París, secretos y gritos o chillidos en el vestuario, y cuenta todo este montón de capítulos que ha tenido el Paris Saint-Germain. Los iremos contando nosotros también, pero de momento hoy ha hablado Pochettino en la víspera del partido de mañana contra el Lorient, y la verdad que ha sido bastante calmada la rueda de prensa. ¡Un abrazo, Dani!
Hasta luego.
Y terminamos contando, Daniel Asenjo, el último positivo en la plantilla del Real Madrid de baloncesto.
Sí, Vincent Poirier, que se une a los positivos de Lasso, Ertel y Coser. En principio, el Real Madrid, que va a jugar el jueves a las 9:45 contra el CSKA, jornada de Euroliga, no corre peligro ese partido. Vamos a ver si no sale ningún positivo más. Con lo cual, ese partido se va a jugar. El que sí que ha tenido que suspender la Euroliga es el Zalgiris Armani Milán de mañana por un brote en el equipo italiano.
Gracias, Dani. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Goles y polvorones en tiempo de juego.
¡Polvorones!
Desde las 8:30, La Liga. Villarreal Deportivo a la vez. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal, líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ni los Beatles!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Por qué me gusta la Navidad? Pues mira, me gusta la Navidad porque, como en la vida, como en la radio, la nostalgia siempre funciona. Y me acuerdo de la Navidad cuando era niño con mis padres, que en paz descansen ambos. Me acuerdo de Navidad con mis hijos, cuando eran más pequeños. Y me acuerdo de la Navidad porque siempre fui feliz. Y gracias a los míos, creo que lo sigo siendo.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, apunta. Unai Simón, Carvajal, Álava, Íñigo Martínez, Yuri, Isco, Casemiro, Asensio, Rodrigo, Villalibre y Berenguer. Esos 11 no estarán en el partido de mañana en San Mamés. COVID o lesiones. ¿Un equipazo? Bueno, me da que agarran a lo que queda del Madrid y del Atleti y les hacen 4 goles. 2 en la primera parte y otros 2 en la segunda. Repasa, repasa. El bicho y el calendario. Pero nada, el fútbol puede con todo. ¡Ja!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es esta, la de la radio, la de la cadena COPE. Que pasen buena tarde.